En Agricultura es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
Bienvenidos, esto es Nuevas Voces en Agricultura, 13:05, absolutamente en vivo y en directo, comenzando una nueva edición de nuestro programa en este miércoles 11 de febrero, aquí en Agricultura, día caluroso en la región metropolitana. No sabemos si puede decir lo mismo don Borja Yáñez, que está conectado con nosotros de manera telemática, quién sabe desde qué rincón de nuestro país, en unas prolongadas vacaciones que se han extendido por los últimos 2 meses y medio. ¿Cómo está don Borja? Bienvenido.
Bien, no Tomás, espero que se escuche bien. Acá 20 grados más o menos, está bien rico. Y bueno, para pensar bien todo, para poder opinar bien en la radio. Así que buen espacio recomendado para todos. Tomarse un tiempito de vacaciones que se ha prolongado corto salva mucho y se disfruta harto.
Bien, me parece. Nos acompaña también don Cris Rojas, ¿cómo estamos?
Bien, Tomás, feliz de sumarme una vez más a Nuevas Voces en Agricultura. Quiero saludar también a Borja. Se nos viene la gira que vamos a tener por el norte junto con Fernando y Borja, así que feliz de poder estar ya preparándonos para salir pronto con Jóvenes Politiqueros.
Don Fernando Cartes, ¿cómo estamos?
Contento, Tomás, ya de estar de vuelta después de unas muy buenas semanas de trabajo fuera, con algo de vacaciones también, pero nunca tan extendidas como las del buen Borja Yáñez.
Oye, entremos en materia en este panel repleto de jóvenes politiqueros. Vamos con un tema que me parece particularmente interesante. Vamos a conversar de Salacuna, en fin, hay hartos temas que ya se han ido arrastrando durante los últimos días. Conversamos ayer sobre el show de Bad Bunny. Debo decirles, queridos auditores, porque ayer esto generó gran conmoción, revuelo, crítica a Carlos Sublet, gente pidió su cabeza.
Fanático de Bad Bunny,
fíjense que la encuesta que realizamos en las redes sociales fue bastante peleada. Solo un 57% dijo que no le gustó el show de Bad Bunny y un 43% de las personas dijo que sí le gustó el show de Bad Bunny. O sea, la verdad es que la posición de Carlos Sublet no era tan minoritaria como pensábamos. A pesar de que él dijo que no le gustó el show, pero que era fanático, una posición un tanto amarilla. Aprovecho de recomendar, antes de entrar en materia, además, y cambiándome de tema, a propósito de lo que hemos conversado en los últimos días sobre los artículos del profesor Carlos Peña, una columna publicada hoy en El Líbero por Álvaro Vergara, que estuvo ayer con nosotros, investigador de FARUDD, que trata precisamente sobre la última columna, el último artículo de Carlos Peña en El Mercurio, que ha generado harto debate, esta suerte como de obsesión, este escrutinio permanente, esta fijación que tiene Carlos Peña con el presidente electo José Antonio Kast. Bueno, a propósito de eso, Álvaro Vergara publica en El Líbero una columna titulada Carlos Peña en busca de sí mismo, cuya bajada es: para perjuicio de la discusión pública, los ataques de Carlos Peña al presidente electo han exhibido la peor versión de un columnista imprescindible que en momentos oscuros supo mostrar templanza y virtud. Les dejo ahí el titular y la bajada de la columna para quienes quieran verla en El Líbero. Me pareció realmente lúcido este artículo de Álvaro Vergara, que estuvo ayer con nosotros y que además mañana jueves parte a Barcelona a iniciar sus estudios de doctorado. Así que se va con un gran artículo que, no me cabe duda, va a generar bastante debate. Entremos en materia. Gobierno de Chile, escuche bien, evalúa envío de ayuda humanitaria a Cuba en medio de presiones del Partido Comunista y dice que el bloqueo afecta a las personas. La ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, militante del Partido Comunista, hay que decirlo, afirmó que desde el Ejecutivo están evaluando enviar ayuda humanitaria a Cuba. Todo esto luego de la crisis energética que se vive en dicho país, que estaría agravada por el bloqueo de petróleo que habría impuesto Estados Unidos. El anuncio ocurre particularmente después de las presiones del Partido Comunista y el senador Daniel Núñez, quien se sumó a este emplazamiento, señaló: cuando nos afectó el terremoto y tsunami del 2010, Cuba dispuso de un hospital de campaña y una brigada médica. Ahora que en Cuba pueden morir personas por el bloqueo y la falta de medicina e insumos básicos, es momento de que Chile devuelva la mano y envíe ayuda humanitaria, cuestión que ya habría hecho México. Es interesante lo que está pasando en Cuba, no solo por yo diría, la difícil situación que enfrenta la tiranía cubana tras la intervención y captura, detención de Nicolás Maduro, sino también porque, y lo conversamos aquí hace un par de semanas, hace poquitos días fueron a Cuba dirigentes del Partido Comunista, sí, Lautaro Carmona, Juan Andrés Lago, para reunirse no solo con Díaz-Canel, quien es hoy día el líder de la tiranía cubana, sino también para participar de un homenaje a una decena de combatientes cubanos, agentes cubanos, que habían caído durante la operación de detención de Nicolás Maduro, es decir, agentes cubanos que estaban en territorio venezolano, infiltrados naturalmente, y que murieron en la intervención de Estados Unidos. Hoy parecía ser que Cuba enfrenta una situación muy delicada y el Partido Comunista presiona al gobierno para enviar ayuda humanitaria. Parto con Borja Yáñez, ¿cuál es tu opinión?
Bueno, Patricio Orwell le decía a Allende, en una frase que llegó siempre para la historia de Chile, que no se puede estar ni con Dios ni con el diablo al mismo tiempo. Para decirle después que el drama de un gran presidente o un presidente general es elegir. Y en este caso el presidente Boric tiene que elegir, pero no sin dejar de lado el tejido sobre el cual está actualmente. Porque en buena parte esta ayuda humanitaria que requiere ahora Cuba se debe a que Estados Unidos realiza gestiones sobre Venezuela para poder aislar a Cuba de, en este caso, petróleo, por eso tiene en buena parte problema ahora. Si es que el presidente Boric decide ir contra eso, a sabiendas lógicamente lo que está ocurriendo, para poder ayudar a Cuba cuando está en una situación de presión, va a ir en contra de los intereses de Estados Unidos. Y eso es de otro acto más diplomático para sumarse en contra de lo que son los intereses de Chile para con Estados Unidos, en un contexto en que no estamos en posición de hacer lo que queramos. Dado que el presidente Boric tiene un prontuario de problemas con Estados Unidos que, gracias a Dios, no han tenido problemas, al menos muy evidente, pero pueden tenerlo, yo creo que debería ser bueno que él considerase eso. Va a tener que elegir, le queda poco, puede dejarlo pasar. Yo creo que lo mejor es dejarlo pasar, pero no ir contra los intereses de Estados Unidos, porque no es una situación aislada. No es que Cuba esté hundiéndose solo, está hundiéndose por responsabilidades propias, pero también sujeto a un contexto en que no puede haber tanta incidencia externa. Lo que hizo México es entendible, quizá también tenga ayuda a Colombia. Ahora, Colombia hace poco tuvo con el presidente Petro una reunión con Donald Trump, que dudo que haya al menos ayuda, pero es entendible, porque son aliados que al menos ideológicamente responden. Pero acá se nota el peso también sobre todo un liderazgo. ¿Qué tanto hace el presidente Boric controlar a esa barra brava del Partido Comunista que tiene y saber bien que él, como jefe de Estado, debe bregar por los intereses de Chile y no meterse en situaciones que no nos corresponden?
¿Cómo lo ve Cris Rojas?
Sí, mira, varias cosas. Yo creo que primero estamos hablando de un régimen que lleva casi 70 años en Cuba. Estamos hablando de un régimen que lleva casi 70 años empobreciendo Cuba. Esto no es algo que ahora ellos necesitan ayuda humanitaria, ¿cierto? Que hay una especie de preocupación. No nos olvidemos que la candidata del Partido Comunista, Janet Jara, habló incluso de que era una especie de democracia distinta, luego terminó diciendo que no hay democracia. Ahora el Partido Comunista sale diciendo que cualquiera que sea militante del Partido Comunista cree que efectivamente no trataría de dictadura al régimen cubano. Entonces yo creo que es un trasfondo que va más allá del contexto actual con Estados Unidos también, que ahí comparto lo que decía Borja, sino que dice relación con la historia que se viene dando en Cuba particularmente. Y también en temas de uso de los recursos, sobre todo teniendo en cuenta la crítica, que me imagino que también está dentro de lo que se va a ir hablando el día de hoy, en pos de las irregularidades del mal uso de los recursos públicos del Estado y de este gobierno en particular. Me tocó estar ayer, volvimos del sur justamente por el tema de los incendios, donde nos tocó estar llevando colaboración, y me parece impresentable quizás la falta de prioridad que ha tenido el gobierno en temas de ir justamente en ayuda de quienes lo están necesitando. En mayo del 2025 justamente se hablaba de las 40 casas reconstruidas y resulta que dicho equipo ganando más de 30 millones de pesos. Entonces, cuando tú ves que efectivamente ceden ante la presión del Partido Comunista para ir en ayuda del régimen cubano, entendiendo también el trasfondo que hay detrás, y no se preocupan de lo que realmente debiesen estar preocupados, que es justamente de acudir en pos de los chilenos que están necesitando la ayuda, es una muestra de la falta de prioridad que hay en el gobierno.
Fernando Cartes.
Yo creo que las palabras de Camila Vallejo, del gobierno y la ayuda que se está tratando de hacer en Cuba, tendrían sentido si es que fuera posible disociar a Camila Vallejo y al Partido Comunista Chileno de la tiranía cubana que lleva ya varias décadas, digamos, gobernando al pueblo cubano y haciéndoles estar hoy en la miseria. Y no es así. Es imposible disociar a Camila Vallejo, al Partido Comunista, de la tiranía cubana, porque ellos la han apoyado, porque ellos la han fomentado y porque ellos han estado de ese lado. No podemos olvidar que Camila Vallejo hablaba de que Fidel Castro era un faro de luz y esperanza para toda la región. La misma Camila Vallejo que hoy habla de que Cuba tiene problemas porque tienen un bloqueo por parte de Estados Unidos. Y si miramos los hechos concretos, Cuba no viene teniendo apagones desde la intervención de Estados Unidos en Venezuela y los posibles bloqueos que pueda tener de petróleo. Cuba viene hace años teniendo problemas con los apagones, y no son los problemas con los apagones, problemas de alimentación, de miseria, de muerte infantil, de desnutrición infantil, problemas en la educación y problemas en el conjunto de la sociedad, porque hay un modelo de gobernanza fallido que no cree en la libertad de las personas, que no cree en el respeto a la dignidad de las personas y en consecuencia vulnera sus derechos, sus libertades. Porque no cree en una sociedad donde el Estado está al servicio de la persona, sino que más bien lo que pasa en Cuba es que hay una sociedad que está al servicio del Estado, donde hemos visto que no solamente en Cuba, sino que en los modelos con tiranías similares, son los gobernantes los que se benefician de gobernar y no son capaces de beneficiar a los gobernados. Y en ese sentido creo que las palabras de Camila Vallejo reflejan algo de hipocresía, porque Cuba hoy no tiene el problema que tiene en las distintas áreas, y eso se suma a lo de los apagones, por un bloqueo por parte de Estados Unidos. Lo tiene porque llevan décadas implementando un modelo fallido, malas ideas, a las que ella y su partido, del que milita también hace casi dos décadas, han apoyado y han sido fieles defensores del régimen cubano, llamándolo la candidata presidencial del Partido Comunista hace no mucho tiempo una democracia distinta. Y en segundo lugar, creo que hay otra cosa relevante que tiene que ver con dónde pone las prioridades el gobierno. Es decir, el gobierno no ha sido capaz de resolver aquellas cuestiones que son prioritarias dentro del ejercicio de su gobierno. Y acá el que no puede hacer, digamos, lo más básico, menos va a poder hacer lo que le es más complejo. Y en ese sentido, cuando el gobierno del presidente Boric tiene un desastre con la reconstrucción de las casas en Valparaíso, llegando a un 10% en dos años, con Techo Chile, que es una institución, Desafío Levantemos Chile, que es una institución privada, compitiéndoles en la construcción de las casas, en el sentido de que llevan más avances que ellos, digamos, cuando son una institución que tiene un presupuesto mucho menor y una mucho menor capacidad ejecutiva para poder hacer las cosas, y no es además el del primero de ellos, sino que es el del Estado. Cuando en Biobío tienen una precariedad absoluta las personas a las que se les han quemado su casa, lo decía muy bien Pat Charpentier, diputada electa por el Gran Concepción, el presidente no tiene idea dónde las personas van al baño, dónde las personas están durmiendo, dónde las personas están haciendo su día a día. Y esa desconexión con la realidad de las personas es la misma que han tenido en Valparaíso, en la Araucanía, en el norte de Chile. Pero por un punto ideológico me parece que hoy se preocupan de la realidad de Cuba, acusan un bloqueo por parte de Estados Unidos con el que responsabilizan a Estados Unidos de la situación en la que hoy tiene Cuba, y no son capaces una vez más de quitarse la antojera ideológica, ver la realidad de las personas y juzgarla con ojo crítico, cumpliendo el deber que hoy me parece que es terminar el gobierno e intentar dejar de hacerle daño a las personas en este poco tiempo que les queda al mando del Poder Ejecutivo.
Se refirió a esto, entre ellos, el presidente del Partido Republicano, Arturo Sequeira, quien consultado por la posibilidad de enviar ayuda humanitaria, y en la misma línea hablaron dirigentes de la UDI, dijeron básicamente que el hecho de que Chile envíe ayuda humanitaria o se sume, vamos al tema de fondo, ¿no?, se sume al diagnóstico de que la situación cubana es producto del bloqueo de Estados Unidos, lo único que haría sería apuntalar a la dictadura castrista y no contribuir, por el contrario, con la oposición de cubanos. ¿Qué le parece a Cris Rojas esto? ¿Sería un respaldo del gobierno de Boric a la dictadura castrista al enviar ayuda humanitaria?
Mira, yo por mucho tiempo escuché al Frente Amplio, al Partido Comunista, y bueno, y siempre se ha escuchado a la izquierda, en cierta manera, hablar mucho de democracia, pero son quienes al parecer menos creen en la democracia. Hablar mucho del pueblo, del bienestar del pueblo, mencionan mucho el bien común y al parecer son a los que menos les interesa el bien común de las personas. Porque cuando tú te das cuenta que existe un pueblo, lo hemos dicho, que viene siendo empobrecido hace mucho tiempo, en donde efectivamente no hay democracia, en donde muchos de ellos ocurre la violación a los derechos humanos. No nos olvidemos a Lautaro Carmona en Sin Filtro hasta hace muy poco, hablando de que no habían presos políticos. Yo me pregunto cómo ellos explican la liberación de ciertos presos políticos que hay efectivamente en el helicoide. Entonces yo creo que esto dice relación con el hecho de que por mucho tiempo ellos han venido avalando dictaduras, por mucho tiempo han venido avalando dictadores, lo decía Fernando en relación a la imagen que tenían de Fidel Castro cuando decía Camila Vallejos que ellos eran una especie de carta de ruta. O sea, lo que te diga Fidel, nosotros obedecemos. Lo que diga Fidel, nosotros seguimos. Él era la carta de ruta y yo creo que sigue siendo a la luz de lo que está ocurriendo. Entonces, cuando vienen y nos hablan de democracia, nosotros nos damos cuenta que dentro de el decir y el hacer hay efectivamente una contradicción. Yo creo que esto es una muestra de en qué lado decide estar el presidente Gabriel Boric, en qué lado decide estar en particular el gobierno de Chile, y decide estar junto con Claudia Sheinbaum, con México. Decide estar con aquellos que efectivamente no están respetando, o más bien dicho, no se están yendo por lo que debiese ser mayormente democrático. Y en relación al tema del Partido Comunista, justamente también habla del hecho, y tú lo mencionabas en el principio, o sea, ir literalmente a homenajear a quienes estaban protegiendo al dictador Nicolás Maduro, yo creo que es una muestra clara de la señal que nos están entregando de dónde ellos decidieron estar, y efectivamente no es del lado de la democracia, sino que es todo lo contrario.
Borja Yáñez, ¿sería un respaldo a la dictadura?
Creo que este momento para que las bases que disienten se muestren. Yo sé que al menos dentro del Partido Comunista, por lo que yo sé de compañeros y conocidos míos que están militando allá más en las bases y en las juventudes, hay disenso en cuanto a cómo se toman las decisiones, que es uno que ya todos conocemos, que se vio en la candidatura de Jeanette Jara. Y es momento de que ya con una persona que está instalada como la referente, como podría ser Jeanette Jara, o quedó instalada después de la elección presidencial, que obtuvo la mejor votación histórica para el Partido Comunista, que tiene parlamentarios, que tiene ministros, que son al menos personas que están en contra de muchas decisiones que toma el Comité Central del Partido Comunista, alce la palabra. Y espero que se empiecen a mostrar un poco más, porque estas son oportunidades para que aparezcan, para que se instalen, para que saquen de una vez por todas a esta directiva, para que se muestre. Y ojalá que haya un poquito de democracia dentro del Partido Comunista, que se muestren esas voces de, porque no únicamente democracia votar, como hace muy curiosamente el Partido Comunista, de forma un poco curiosa, pero va mucho más allá, va en que tenga libertad, va en que tenga la valentía de poder decir sus opiniones, va en que respete las opiniones internas y no se sofoquen. Y ahí yo quisiera ver un poquito más de viveza en el Partido Comunista. Así que espero que se muestre un poquito más, esta es la oportunidad.
Fernando Cartes.
Yo creo que acá el problema no es si envían ayuda humanitaria o no, es la selección particular de a quién le envían ayuda humanitaria. Es normal que los gobiernos de los distintos países envíen ayuda humanitaria a otros países vecinos que puedan estar teniendo algún tipo de conflicto. Lo hacen otros países en los incendios, cuando nos toca a nosotros, inundaciones, y creo que es parte, digamos, de una relación sana entre vecinos. Ahora, ¿por qué no está la misma preocupación y esmero por enviar ayuda humanitaria a Venezuela antes del 3 de enero? ¿Por qué no está la misma intención por enviar ayuda humanitaria a Nicaragua? ¿Por qué no está la misma intención de enviar ayuda humanitaria a los distintos países que sufren por dictaduras de izquierda, cuando el que sufre es el pueblo, digamos? ¿Por qué no está la intención? Y ahí es donde me parece que está el problema. Y el problema reside en una cuestión esencialmente ideológica, y es que hoy lo que están haciendo con Cuba no es solamente enviar ayuda humanitaria en beneficio de un pueblo, es también hacer un punto político de estamos con el régimen cubano. ¿Y por qué estamos con el régimen cubano? Porque el problema que hoy tiene el pueblo de Cuba no es por culpa de un modelo fracasado que con malas ideas ha hecho estar una población en la miseria, sino que es por culpa del bloqueo de Estados Unidos. Entonces nos volvemos a posicionar en contra de Estados Unidos, a favor de Cuba de alguna u otra forma, no entendiendo que la responsabilidad de la miseria que hoy vive el pueblo cubano es el modelo al que han sido sometidos por ya más de 6 décadas. Y en ese sentido creo que una vez más, en el fondo lo que hay detrás, el fondo de la ayuda humanitaria que está enviando el gobierno, no es un sentido humanitario, sino que es un sentido especialmente político, Tomás.
Vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos conversando con Fernando Cartes, Borja Yáñez y Cris Rojas, absolutamente en vivo y en directo aquí en Nuevas Voces de Agricultura. A la vuelta vamos a entrar con un tema distinto. Se ha comentado mucho que este traspaso de mando, que esta transición entre el gobierno del presidente Boric, el gobierno saliente, y el presidente Kast, ha sido un traspaso de mando muy tenso, con muchos encontrones. Vamos a ver si comparten esa idea Cris Rojas, Borja Yáñez y Fernando Cartes a la vuelta de la pausa aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Les quiero hablar de Vista Esmeralda. lugar cercano, a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la Quinta Región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569 40 97 1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Este marzo, para ellos es volver a clases, pero para ti, es verlos crecer un poco más. Por eso, en esta vuelta a clases, pagar con tus tarjetas del Chile te conviene. Aprovecha hasta un 35% de descuento en grandes marcas de vestuario, deporte y educación, para que no te falte nada en la lista. ¿Qué esperas para partir este año con todo? Si aún no eres cliente, abre tu cuenta hoy en BancoChile.cl y disfruta todos los beneficios de ser del Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Beneficio válido hasta el 1 de marzo. Más información en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime. Tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde esté.
El verano se vive en Copec.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Cuando el calor sube, las ideas se enfrían, a menos que juegues como un zorro. El torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win reparte 100 millones del 30 de enero al 10 de febrero. Activa tu código BETWIN, recibe 5,000 pesos y entra con todo este verano, porque la suerte no se improvisa, se juega con estrategia. Latam Win, ¿sabes? Juegas, ganas.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo, 13:29, conversando con Fernando Cartes, Borja Yáñez y Cris Rojas, absolutamente en vivo en este miércoles 11 de febrero, en que queda un mes, exactamente un mes, para que se produzca el cambio de mando en Chile, para que asuma la presidencia de la República, ya en ejercicio, el presidente electo José Antonio Kast, y se termine el gobierno del presidente Boric, cuestión que, por supuesto, puede ser motivo de alegría para muchos de nuestros auditores. Vamos a conversar precisamente de cómo ha sido el traspaso de mando, los roces, los cruces que había. Hay una declaración dando vuelta ahí del futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, que ha generado algún tipo de incomodidad en el mundo de la izquierda, pero antes vamos a saludar, por supuesto, a quienes hacen posible nuestro programa. Mejora la vida de tus colaboradores en Caja 18, la caja con mejor calidad de servicio. Afilia a tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Ayer una nota de La Segunda decía que el traspaso de gobiernos entre equipos de Boric y Kast marca récord de roces por las declaraciones cruzadas que había habido entre el presidente y sus colaboradores, que habían tensionado el proceso de traspaso de mando y habían reducirían, dicen algunos analistas, las posibilidades de acuerdo. Esto porque han habido cruces, hagamos un poquito de memoria, ¿no? La ley de reajuste al sector público con las normas de amarre, las denuncias de apitutamiento en algunos ministerios, la ley de esa lacuna, el intento del gobierno, ya yo diría fenecido, de apurar la ley del FES, declaraciones cruzadas entre algunos ministros, que quizás tocan su punto cúlmine con la declaración que ayer da Martín Arrau, el futuro ministro de Obras Públicas, que, dado que se había generado todo un debate por la idea de la batalla cultural a propósito del discurso que había dado el presidente Kast la semana pasada en Europa, en que planteó algunos elementos más doctrinales o culturales de su visión política, se le preguntó al ministro de Obras Públicas, el futuro ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, expanelista de Nuevas Voces, por supuesto, oiga, ¿qué es esto de la batalla cultural? ¿Vamos a volver con la agenda cultural? ¿Se reemplaza el gobierno de emergencia? Y Martín Arrau dice, bueno, eso lo deberán contestar las personas que cumplen roles de vocería, pero agrega también, y voy a dar la frase completa, dice, yo lo único que les puedo decir es que también es una batalla cultural estar trabajando. Trabajando antes de asumir, llegar temprano a la oficina, en nuestro caso estar trabajando en regiones, viendo las obras que hay que hacer, conversando con los vecinos, y ahí, desde la obra pública, aportamos a esa batalla cultural de la responsabilidad de llegar a la hora y de hacer la pega como corresponde. Claro, como existe, digámoslo, como existe esta idea del inconsciente colectivo de que el presidente Boric no sería especialmente tempranero, hubo muchos que se pusieron en el poncho, ¿no? Dijeron, oye, esto es un ataque, aquí hay un ataque al gobierno, hay un ataque al presidente Boric.
¿Por qué? Identificado.
¿Por qué dice esto que hay que llegar temprano a la oficina? La frase, cuando uno la lee como la leí yo ahora, es bastante polite, ¿no? No es un ataque, es una reivindicación de lo que en su minuto Juan Pablo II hablaba, el amor por el trabajo bien hecho. Un santo español del siglo XX también le dedicaba bastantes reflexiones a esto. Pero parece ser que la izquierda generó bastante resquemores. ¿Cómo has visto el proceso de traspaso de mando, Borja Yáñez, entre el gobierno saliente de Boric y el entrante del presidente Kast? ¿Ha sido tan tenso como buscan instalar algunos analistas?
Haber visto la cuña, se tiró la carnada al agua y picó el que picó. O sea, si es que se enojaron fue simplemente porque de alguna forma reconocieron la crítica y aceptan de que, o la asimilan, de que ellos efectivamente llegan tarde muchas veces. No son del presidente Boric. Si lo preocupante ahí es que si que lo hace el presidente, ¿quién más? Sobre todo conociendo que los tipos de amigos del presidente son bien parecidos entre ellos. Ahora, creo que hay algo muy interesante que dijiste, Tomás, antes de terminar la primera parte, que es justamente este entorpecimiento que hay en cuanto al cambio de mando. Y con toda lógica hay un entorpecimiento, porque en buena parte uno puede ver cómo hacer una oposición saliente de oficialismo por cómo se comporta al final el oficialismo. Y si el oficialismo se comporta entorpeciendo el traspaso de mando, entorpeciendo el traspaso de los poderes, la facultad, la información, entre otras cosas, lógicamente muestra qué tipo de oposición van a hacer. Cuando uno ve que hay hasta ahora, digamos que en simple, cuatro amarres que ha intentado el gobierno, primero con los funcionarios de contrata, después con el amarre de la presidenta, expresidenta Bachelet, después con los tribunales ambientales, que asesinaron a algunos jueces antes que terminara el periodo del presidente Boric, y finalmente con lo que hubo en la subsecretaría de Fuerzas Armadas con un encargo que era de 4 millones de sueldo y al mismo tiempo el cargado de las adquisiciones de las Fuerzas Armadas. Lógicamente uno ve cuál es la lógica o el espíritu que va a ser quizás el semblante o los cimientos sobre los cuales se va a construir la siguiente oposición. Una oposición que obstruye todo tipo de cosas, una oposición que va a tener gente dentro del próximo gobierno intentando evitar todo, y son parte de la cultura que nos deja este tipo de gobierno, una cultura que hay que lógicamente revertir. Una cultura que esperemos que no se propague aún más en cualquier otra esfera en que esté el gobierno a partir de ahora, y que esperemos que este gobierno, y así ha sido demostrado por parte del ministro, próximo ministro Arrau, vuelva a tener la conciencia del trabajo bien hecho, la conciencia de la palabra empeñada, la conciencia y la práctica también de hacer bien las cosas. Y otro señal, una señal muy buena que entregó un ministro, lo vi en el ministro Bouge, diciendo que iba a renunciar si no se cumplía la expectativa de reconstrucción de los incendios. Eso muestra justamente una buena política que por lo menos había antes, que era el de poner el cargo a disposición cuando las cosas no funcionaban. Así que me alegro mucho que eso ocurra y espero que se mantenga y sea un buen sello de este gobierno.
¿Cómo lo ve Cris Rojas?
Sí, yo creo que el gobierno de Boric no ha aprendido nada, sobre todo teniendo los recuerdos de cómo fueron ellos como oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Cuando nosotros nos damos cuenta de que del comportamiento que habían tenido, el otro día al mismo Arrau también se le estaba criticando por el tema de las cintas que comenzaron a criticarlo. Sí, sí. Ahora resulta que da una declaración que es de absoluta lógica, que dice sentido con la responsabilidad. Arrau fue parte de la convención, era uno de los primeros que llegaba a la convención. O sea, un tipo que habla, pero habla justamente con derecho a poder hablar sobre un tema básico en lo que respecta a la administración del Estado, que debiese ser en conjunto a cualquier labor, que es el sentido de responsabilidad. Ellos se sienten ofendidos efectivamente porque, ustedes bien lo dijeron, les cae el poncho, les cae el sentido de decir hemos tenido un gobierno que se ha caracterizado justamente por lo contrario. Y en el sentido justamente de haber aprendido, yo creo que esta es una muestra, como decía Borja, de la oposición que vamos a tener, una oposición que va a estar de manera clara obstruyendo de alguna otra forma al gobierno de José Antonio Kast, que van a estar siempre dentro de la crítica. No me va a extrañar que comiencen las acusaciones constitucionales desde el día uno, por lo menos, de querer hacerlo. Yo creo que si existiera la herramienta de acusaciones constitucionales a ministros, a futuros ministros, yo creo que ya hubiesen presentado a lo mejor una a Martina Arrau, porque efectivamente han mostrado que no les interesa el tema de por lo menos mantener una buena convivencia con el gobierno de José Antonio Kast. Ahora, dentro de esa lógica, yo creo que también dice relación con la división que hay en la izquierda, de por un lado tener la división entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, y por otro lado tener una izquierda que de alguna otra manera busca apegarse más al diálogo de alguna otra manera y a sacar en adelante ciertos proyectos. Pero es una muestra de cómo van a ser ellos como oposición, y ahí concuerdo justamente con lo que decía también Borja.
Fernando Cartes.
Muy en la línea de lo que han dicho, Tomás. Yo creo que en el fondo esto lo que nos demuestra es que el presidente Boric nunca tuvo esas dos almas, el alma institucional y el alma revolucionaria que le vimos en octubre del 2019. Tiene un alma, digamos, y es esa alma revolucionaria, frente amplista, que en algún minuto se dijo más a la izquierda que el Partido Comunista, esa alma rupturista. Y hoy día yo creo que la tensión que se da es estructural en un presidente que está en funciones todavía y que busca constantemente, por su personalidad y por cómo ha forjado su carácter político, la ruptura, la tensión, el desorden. Y José Antonio Kast, que representa absolutamente todo lo contrario y que gana con un mandato popular clarísimo, siendo el presidente más votado en la historia de Chile. ¿Qué representa? Orden, continuidad, institucionalidad y continuidad de los valores que han hecho a Chile y que hicieron que Chile fuera un país exitoso en algún minuto, ¿no? La continuidad de la mediocridad, la indolencia y la desconexión frente a la realidad de las personas, que es lo que encarna muy bien el proyecto del Frente Amplio y el Partido Comunista en los últimos 15 años, donde fijan dentro de sus congresos anuales objetivos que viene a cumplir Michelle Bachelet en su segundo gobierno con la nueva mayoría y que el presidente Boric trata de seguir impulsando. Y hay otra cuestión que yo creo que es crucial entender, digamos, para poder comprender la tensión y cómo se gesta la tensión entre el presidente electo y el presidente que hoy está en funciones, Gabriel Boric. Cuando Chile se está quemando, el presidente Gabriel Boric anuncia en La Moneda con una desconexión frente a la realidad de las personas, y también me atrevería a sumarle a la desconexión una indolencia, porque es de no importar lo mal que nos están pasando las personas, anuncia la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, poniendo en una evidente tensión y conflicto al presidente electo José Antonio Kast, dejando la institucionalidad de lado, dejando el compromiso con quien asume el cargo el 11 de marzo de lado y sabiendo que eso le iba a generar un conflicto. ¿Qué responde el presidente electo? Mira, preocupémonos de lo que hoy es importante, preocupémonos de la reconstrucción por los incendios, preocupémonos de cómo van a estar las personas estos días por las zonas afectadas, y luego hablamos de estos temas que son políticos y que hoy no están dentro de las prioridades de las personas. Y eso yo creo que grafica muy bien la tensión entre un gobierno saliente y el gobierno entrante, que es una tensión estructural entre dos proyectos país, uno que representa la ruptura, el desorden, y que gobernando ha sido sumamente mediocre, y otro que viene a representar el orden, la continuidad de los valores que hicieron que Chile fuera un país próspero hace no muchos años atrás, un país que creciera, un país que se desarrollara, un país que tuviera una alta movilidad social. Y esa tensión entre estas dos cuestiones estructurales, yo creo que es lo que vamos a seguir viendo hasta que asuma el presidente Kast, y es de esperar por cómo se han comportado, que también lo vamos a ver con esta izquierda frente amplista, comunista y neomarxista, me atrevería a decir, que es esta izquierda más gramchana, la del presidente Boric, ya como oposición luego del 11 de marzo.
Hacemos la última pausa comercial, estamos con Borja Yáñez, con Cris Rojas y Fernando Cartes, absolutamente en vivo y en directo. En pocos minutos retomamos la conversación de actualidad política acá en Nuevas Voces de Agricultura.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, ProCalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida, con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina, una receta única hecha con carnes frescas, un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades: pollo, pavo, tradicional, la grande, artesana y nuestra nueva línea parrillera, porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Ciao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso, queridos amigos, en Nuevas Voces de Agricultura, con Fernando Cartes, con Cris Rojas. y con Borja Yáñez.
Se ve enojado Borja en la pantalla.
Porque yo lo veo...
Lo veo muy serio.
No sé si bien, pero aceptable. ¿Qué significa eso? No, no, no.
Nada, ninguna razón para estar enojado. No sé
bien, bien me parece. Oye, hay un debate, que se produjo por una declaración de la ministra, de la ex ministra, Carolina Toá, quien llamó a regularizar a 180.000 migrantes irregulares como un deber del Estado, como una cuestión absolutamente imprescindible, criticando la idea de las expulsiones, criticando un poco el programa o el planteamiento migratorio del gobierno entrante, que en ningún caso se ha referido a regularizaciones masivas, sino muy por el contrario. Y hoy día viene Carlos Williamson en la segunda. Carlos Williamson es un destacado economista, profesor de Introducción a la Economía en la Universidad Católica, ex rector de la Universidad San Sebastián. En su minuto estuvo en Clape Sucé, y dice el titular de un artículo, dice: Carlos Williamson propone regularizar con condiciones a los inmigrantes. Hay aquí un debate que se abre tras las declaraciones de Carolina Toá. Vamos por la dimensión política de esto primero. ¿Qué te parece que Toá, quien fue ministra del Interior y Seguridad Pública hasta hace muy poco, que tuvo a cargo el tema migratorio hasta hace muy poco, que fue candidata presidencial en una primaria y la perdió hace muy poco, diga que hay que regularizar a 180.000 migrantes irregulares? ¿Cómo lo ve don Borja Yáñez?
Mira, esto es muy interesante, y una de las razones por qué me encanta la política española es porque tiene mucha similitud y paralelismos con la chilena. Hace poco escuchamos a la ex ministra de la Mujer y Igualdad de Género de España, Irene Montero, diciendo que había que regularizar en su país, en España, a 500.000 inmigrantes. Claramente con un poquito más de ají, porque andaba diciendo que hay que reemplazar a los fachas, como dicen allá, por inmigrantes. Frente a eso hubo toda una polémica, y claro, lógicamente, al igual como el Frente Amplio acá, pero un poquito más exacerbado en España, está un poco apagado Podemos, o este núcleo frente amplista que está técnicamente en el gobierno, pero no con el nombre. No obstante, fue bien interesante, porque si uno sigue revisando la cuña un poco más abajo, repite algo que se repitió mucho en Chile: ningún ser humano es ilegal, o ninguna persona es ilegal. Algo que se repitió mucho, incluso por parte del presidente Boric, hay un tuit bien conocido diciendo de que el problema de Chile es que muchos chilenos, bienvenidos inmigrantes, y son cuñas que quizás podríamos volver a ver en Chile. A mí me sorprendió mucho escuchar eso de la ministra Toá, una ministra que, estando en la cartera de Interior, tuvo que luchar contra la delincuencia, que reconoció que había una asociación entre los ingresos ilegales con la delincuencia, que sabía que está sobreocupada a niveles estratosféricos las cárceles del norte, y pese a eso diga eso. Por eso me pareció bien interesante, porque puede justamente, como está pasando en España, volverse una bandera nuevamente de lucha por parte de la izquierda, la regularización de los inmigrantes. Quizá con matices, quizá con diferente bajada, hay que ver ahí cómo se maneja. Lógicamente van a tener que conciliarlo con una coherencia con los planes del gobierno, pero por lo visto no le importa ser hipócritas con su gestión, o al menos vimos que son capaces de poder desvincularse, o que surja una nueva rama que defienda justamente esto y genere las mayorías suficientes. Hay que ver cómo evoluciona políticamente. Bien interesante ver, al mismo tiempo de peligroso, porque volveremos a la lógica de que está permitido los ingresos ilegales, sobre todo considerando de que buscan entorpecer a un gobierno, como mencionamos en la parte anterior, pero a tener harto cuidado, porque son siglos que pueden volver a instalarse, son siglos que nacen y se ven de una referente, digamos, ¿no?, de la centroizquierda, como es Carolina Toá, y que podría, lógicamente, también instalarse muy fuertemente en la izquierda dura, en el Partido Comunista, el Frente Amplio, un rol opositor.
Cris Rojas.
Así es, la ley del reemplazo le llamaban en España, lo que decía Borja, y me llamaba también la atención justamente con la Junta de Relación aquello. Irene Montero, de manera muy vehemente, ¿cierto?, hablando del tema de la migración, y justamente esa relación con algo que también en su momento se intentó en Chile. No olvidemos a Gabriel Boric diciendo que el problema de Chile es que hay muchos chilenos, ¿cierto?, de que prácticamente es una especie de derecho. Entonces, en relación a aquello, efectivamente ocurrió en Chile, y bueno, y quienes llegaron terminaron votando por la derecha. Y hasta hace poco se hablaba de una especie de proyecto de ley que justamente restringía el tema de las votaciones por lo mismo. Entonces yo creo que es un tema de conveniencia, primero, y segundo, estamos hablando de Carolina Toá, po. O sea, estamos hablando de la, tú mismo lo dijiste, la ex ministra del Interior y Seguridad Pública, que literalmente le tuvieron que crear otro ministerio porque no pudo hacerse cargo de la seguridad de todos los chilenos, que era la misma ministra del Interior y Seguridad Pública que nos hablaba antes de que Yaga dejaran ese discursito, pero que nos decían que la delincuencia era una mera percepción de los chilenos producto de los medios de comunicación. Ella es Carolina Toa, ella es la que ahora efectivamente parece tener una especie de credibilidad ella misma, en sí misma, pero en realidad no la tiene. No tiene credibilidad en temas de seguridad, no tiene credibilidad en temas de buena gestión en lo que respecta justamente a temas de regularización, en temas de mejorar justamente el problema fronterizo que hay en Chile, en donde efectivamente lo que se busca es que entren por la puerta y no por la ventana, que haya un orden en el país. Y yo creo que en gran medida, el triunfo de José Antonio Kast, el triunfo de alguna otra manera, la buena participación parlamentaria que hay justamente de republicanos, dice relación con este tema, dice relación con que los chilenos están cansados de que hayan personas que entren primero de manera irregular, segundo, que no respeten el orden de alguna otra manera y la cultura de nuestro país, y justamente lo que se busca aquello. Ahora, se ve en España, se ve en ciertas partes de la izquierda donde efectivamente tratan de levantar nuevamente un discurso que no dice relación con lo que quieren los chilenos.
Fernando Cartes, antes de irnos.
Yo creo que acá hay una diferencia con la política española y lo que dijo Irene Montero, esencialmente, digamos, en el contenido ideológico de las declaraciones. Vi la entrevista completa, que es una entrevista que hace Felipe Kast en su podcast, y creo que es bastante interesante la posición de Carolina Toa porque parte desde una premisa distinta a la nuestra. La nuestra vendría a ser: el inmigrante ilegal está en falta porque entró de forma irregular, y eso ya es una condición, digamos, para que sea expulsado, porque está en una condición de irregular, porque entró de forma irregular. La premisa de Carolina Toa es: a pesar de que haya entrado de manera irregular, si el inmigrante en Chile se comporta de forma adecuada, a pesar de que su ingreso haya sido irregular, no lo debemos expulsar. Y lo que hace Carolina Toa, más allá de una posición ideológica, me parece que va muy en la línea de lo que hizo, y esta es una posición personal, de lo que hizo en el gobierno del presidente Boric, que es darle algo de tonelaje político y coherencia al gobierno, a la gestión, a lo ejecutivo. El gobierno del presidente Boric llamó en algún minuto a que las personas acudieran a autodenunciarse. Acudieron 180.000 personas. ¿Qué hizo el gobierno del presidente Boric? Dejó de lado el proceso de regularización y no siguió con lo que estaban haciendo de la intención de regularizar a las personas. Y en esa línea lo que Carolina Toa le dice al gobierno es: oigan, terminen lo que empezaron. Es decir, le pidieron a 180.000 personas que se vayan a autodenunciar y hoy no están cumpliendo con lo que les prometieron al irse a autodenunciar. Ella, desde su posición ideológica, desde sus premisas de no entender el ingreso irregular como una falta y que eso ya es condición para que sean expulsados, pero me parece que lo que está haciendo es pedir coherencia a la gestión del gobierno del presidente Boric, y con diferencias sustanciales en cuanto al contenido ideológico de, por ejemplo, lo que hacía Irene Montero en España, que era una suerte de ley de reemplazo con inmigración irregular. Y acá sabemos que la izquierda le teme al inmigrante irregular porque en general escapa de países que han sido gobernados por la izquierda, y en consecuencia el migrante chileno que tiene derecho a voto sabe cómo gobierna la izquierda y vota en general hacia el otro lado.
Lamentablemente se nos va acabando el programa, nos quedan un par de minutitos. Esto va a generar debate, ¿eh? Porque hay varias cuestiones que van a condicionar el debate migratorio. Uno, lo que ocurra con Venezuela. Es decir, hemos conocido en los últimos días noticias positivas en el sentido de la liberación de presos políticos, que daría cuenta de que la presión que está ejerciendo Estados Unidos o las negociaciones que se están llevando a cabo, en fin, han tenido al menos desde el punto de vista humano algún efecto positivo. Nicolás Maduro está hoy día en una cárcel federal en Estados Unidos siendo procesado, pero la tiranía, digamos, bolivariana sigue enquistada en Venezuela a nivel de ejército, a nivel de gobernantes. Eso, por supuesto, puede descomprimir, si es que hay una buena salida para Venezuela, ahí puede descomprimir de manera bastante potente el flujo migratorio en Chile. Segundo, efectivamente, el 11 de marzo llega un nuevo gobierno y con ello una serie de medidas administrativas que tienen que ver con el control de la frontera, con la creación de barreras físicas y por lo tanto con una suerte de combate a la entrada permanente y a la permeabilidad de la frontera. Y tercero, bueno, sí que va a haber discusiones legales en el Congreso Nacional que apunten, por ejemplo, a transformar la falta de la migración irregular en un delito y el debate político que se va a dar a ese respecto. Carolina Toa parecía ser que ya da las primeras luces de la oposición de la izquierda, ¿no? Regularizar masivamente, en la línea de lo que había dicho Jeannette Jara durante la campaña presidencial. Borja Yáñez, Cris Rojas, Fernando Cartes, muchas gracias por acompañarnos este día miércoles acá en Nuevas Voces de Agricultura. Un abrazo a la distancia, don Borja. Lamentamos haberlo interrumpido en sus merecidas vacaciones.
No, oye, importante Tomás decir que Día de la Virgen de Lourdes también.
Así es, 11 de febrero es el Día de la Virgen de Lourdes. Tuve la suerte de estar ahí en el Santuario de Lourdes, en la Luna de Miel, hace poquitos meses, con la tele, con mi señora. Y es un lugar realmente extraordinario, y la historia, por supuesto, de la aparición de la Virgen de Lourdes vale la pena revisarla, leerla. Así que
yo aprovecho de mandar un saludo a mi madre, Marcela de Lourdes.
Muy bien, me parece.
Su santo.
Viene Deporte en Agricultura, la invitación es que se queden en la 92.1. Nosotros mañana nos reencontramos en una nueva edición de Nuevas Voces con Jueves de Historia a la 1 de la tarde, como cada día. Que estén bien. Chau, chau.
Chau, chau, chau.
Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Laura Alburquerque.